Y bueno, vamos a seguir con otro tema que hemos estado dándole pie en Chiapas Expediente Nacional, que es el tema de los jornaleros en San Quintín y sobre todo las repercusiones nacionales que he tenido. Para esta cápsula presentaremos dos entrevistas, una con la doctora Sara Lara Flores. Ella es del Instituto de Investigaciones Sociales, precisamente de la universidad, y por otro lado el investigador Solinsnisky, que es un antropólogo de la Universidad de Texas en la ciudad de Arlington. Para esta cápsula la estaremos llevando a La Limón conjuntamente con Geraldina Lázaro.
Así es, muchas gracias, Eugenio. Y bueno, ¿qué les contamos? Eugenio ya les dio un poco de introducción hacia este tema. Y para entender más a grandes rasgos lo que pasa en San Quintín, es importante que entendamos el modelo agroexportador que impera en México. Por ello, queremos rescatar estas palabras que obtuvimos de la doctora Sara María Lara Flores. Y bueno, una especialista y que se ha dedicado gran parte de su carrera profesional a la investigación de el comportamiento de las empresas y presencia de las empresas y el empleo rural. Quisiéramos que escucharan este fragmento.
Es un modelo agroexportador que tiene como base en realidad un modelo de desarrollo neoliberal y que está beneficiando la agroexportación pues solamente de grandes empresas, de empresas que logran tener la capacidad de articularse verticalmente con brokers o con empresas distribuidoras principalmente en Estados Unidos, que es a donde se dirige la mayor parte de las exportaciones agrícolas de México. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que es un modelo desigual porque en otros países, por ejemplo, hay la oportunidad de que productores medios puedan también colocar sus productos a nivel de exportación. Aquí se logra eventualmente en algunos sectores bien organizados, como en la cafeticultura, que logran ciertos nichos particulares para exportar, pero en general el modelo agroexportador de México es un modelo muy vertical que está beneficiando solamente a las muy grandes empresas.
Bueno, seguimos con estas entrevistas que tienen que ver con los jornaleros de San Quintín, y nos interesó evaluar el tipo de empresas que está funcionando en San Quintín para ver si tiene alguna relación esta negativa, que ha sido una negativa bastante radical, tomando en cuenta que hay una movilización profunda en San Quintín de parte de los empresarios a negar el aumento salarial. Y entonces ahora vamos con un fragmento de la entrevista que hicimos con Cristian Solisnisky sobre estas empresas. Repetimos, es parte de la Universidad de Texas en Arlington.
La producción hortícola en San Quintín está volcada fundamentalmente hacia la exportación y como tal dominada por grandes empresas, algunas norteamericanas, otras mexicanas, pero con capital del extranjero. Son grandes compañías que se dedican a la producción y exportación fundamentalmente tomate, fresa, las diversidades de fresa y otras hortalizas como el pepino. Estas grandes empresas concentran gran poder en el sector hortícola, tanto para la producción como para la comercialización. Existen menor número de productores medianos que han podido acomodarse subsistiendo en un mercado dominado por las grandes compañías, quienes comercializan sus productos, lo que denominamos brokers. Tanto el número de medianos productores y sobre todo de pequeños han ido saliendo del mercado porque no han podido con la competencia y la dominación y el monopolio de estas grandes compañías.
Así es, y bueno, ya que estamos entendiendo este contexto en el cual los jornaleros de San Quintín comenzaron pues el paro laboral el pasado 17 de marzo, y que a casi dos meses de que se cumpliera pues este paro, Se logró, por lo menos hasta ahora, uno de los primeros acuerdos más importantes y que sin lugar a dudas ha generado un precedente importante, puesto que el pasado 4 de junio se estableció que tres tipos de base sueldo para los jornaleros. El primero de ellos de 150 pesos, el segundo de 165 y el tercero de 180 pesos. Esto va a depender de una categorización, así lo explicaron ese día, donde van a calificar a las empresas como pequeña, media y baja. Esperemos que esta categorización sea suficiente. Esta calificación la van a hacer, en este caso, la Secretaría de Agricultura, la SAGARPA, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social y también el gobierno del estado de Baja California. Respecto a esto, la doctora Sara María Lara Flores nos compartió lo siguiente.
Sin duda siente un antecedente, porque desde hace 30 años los trabajadores agrícolas han sido un sector sumamente desprotegido, donde no ha habido ningún tipo de regulación más que la ley de la oferta y la demanda. Entonces los empresarios inundan el mercado trayendo gente de distintos lugares y claro, los más vulnerables son los que aceptan los salarios más bajos. Y este acuerdo finalmente representa un logro muy importante de este movimiento en San Quintín, porque establece un parámetro que yo espero mucho que se pueda extender más allá de Baja California y llegar a otros estados donde las condiciones son todavía más precarias que las que se daban en Baja California, como Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, propio Sinaloa, y Sonora. Entonces, claro, sin duda que las empresas van a tratar de buscar sus estrategias para lograr formas para eludir toda una serie de compromisos. Probablemente el salario tenga que mantenerse, pero también está en el fondo otros problemas que son los de la seguridad social, los de darle a esta población una certeza en términos de empleo, porque pueden decir 180 pesos, pero te empleo nada más una semana y si eres conflictivo te saco y ahora contrato a otro. Habrá que ver cómo se logra en la práctica la aplicación de estos acuerdos. Sí quiero resaltar que el movimiento de San Quintín es un movimiento, un parteaguas en la historia de los trabajadores agrícolas en México.
Bueno, sobre esta demanda salarial, el pasado 6 de junio, es decir, un día antes de las elecciones, en una reunión que, bueno, el INE quiso quitar esa reunión, háganme el favor, o sea, no pudo quitar el partido de fútbol, pero sí quería quitar esta reunión con los jornaleros, se llegó finalmente a un acuerdo. Hay varios tipos de acuerdo y creo que este acuerdo salarial va muy en consonancia con lo que están diciendo nuestros entrevistados, tanto Sara Lara como Cristian Solzniski, en el sentido de que fue un acuerdo que divide a las empresas y a los salarios. Queda, por supuesto, para todos un salario integrado con prestaciones, bueno, digo lo lógico, con prestaciones de seguro social, y para las empresas tipo A queda en 180 pesos, para las de tipo B en 165 y para las de tipo C en 150 pesos, así informó Notimex. Entonces hay una derivación de esta gran cantidad de diversidad de empresas en San Quintín. Y bueno, seguimos con la entrevista, o una parte de la entrevista en donde Cristian Solzniski habla sobre la pertinencia de la demanda salarial de los jornaleros.
Los salarios no se han movido mucho. En San Quintín, desde hace mucho, se dejó de pagar el salario por día. Los trabajadores ganan a destajo. No es correcto. Las formas de pago que hay por tarea varían mucho, tanto por compañía como durante la época del año, así como por el producto que se está produciendo. Este pago a destajo lo que ha venido a hacer es intensificar el uso de la mano de obra. Es decir, los trabajadores ahora tienen que trabajar de una manera mucho más intensa, rápida, para poder sacar algún salario que les reditúe. Algunas de las cifras que he visto yo que se manejan por fuera y que alguna de las compañías dice que paga a sus trabajadores no reflejan la media de lo que los trabajadores en esa compañía ganan, más bien reflejan lo que los trabajadores con más experiencia y más rápidos pueden hacer, y además durante tal vez la época de la cosecha, que es cuando ganan más, pero en general no reflejan el salario que un trabajador del campo común gana en la región.
Muy bien, y pues Cristian Slonisky también hace mención de que a pesar de estas dificultades a las que se han enfrentado, por lo menos los que ahora están en el tema de discusión y a la vista de la opinión pública, los jornaleros de San Quintín, existe un progreso para este sector.
La región de San Quintín se ha ido consolidando como una de las regiones de vanguardia de producción de frutas y hortalizas, que combina la alta tecnología, es decir, es intensiva en insumos de capital, pero también es intensiva en el uso de mano de obra. Todos estos productos requieren de una gran mano de obra que conlleva desde la plantación, limpieza, mantenimiento, la cosecha. Un cambio importante que se ha producido en la agricultura en San Quintín en los años 80, se producía a campo abierto. A partir de finales de los 90, por varios factores, incluyendo el problema de la escasez de agua en la región árida, gran parte de la producción se hace en invernaderos y mallas sombras, donde se requiere menos agua y se produce de mayor calidad y de manera más homogénea. Este tipo de producción requiere de grandes inversiones de capital y, por tanto, solamente las grandes empresas. Entonces, eso explica por qué muchos han salido del mercado.
Seguimos con la entrevista de Cristian Solzniewski y sobre los beneficios, inmensos beneficios que obtienen las compañías que migran a México, porque muchas de ellas son de capital norteamericano, que migran a México, en particular al Valle de San Quintín, y obtienen grandes beneficios.
Hay distintos factores. Muchas de estas compañías están ubicadas en California, enfrentan una serie de problemas. Uno de ellos es el acceso a tierra, que es cada vez más escasa y cada vez más cara. La producción agrícola tiene que competir por el uso de la tierra, acceso a agua. En el área de San Quintín, a pesar de ser una región árida, se están produciendo productos hortícolas que requieren grandes cantidades de agua y buena calidad. Se usa el agua del subsuelo. No hay un buen control de parte del gobierno mexicano, a pesar de que existen la ley, pero no se está implementando. También tienen acceso a buena mano de obra y barata. Además, extender la producción. En Baja pueden producir distintos tipos de fresa cuando no lo pueden hacer así en California. De esa manera pueden cubrir el mercado norteamericano durante mayor parte del año. No se trata únicamente de compañías norteamericanas. Hay otras compañías de antigüedad en la región produciendo. Obviamente tienen sus socios en capital en Estados Unidos. Tal vez son empresas que sean menos conocidas a nivel internacional que estas otras compañías norteamericanas, pero estas compañías de nombre mexicano explotan igualmente a los jornaleros. Algunas de esas compañías mexicanas tienen las conexiones políticas que les permiten hacer cosas que otras compañías extranjeras no pueden hacer. La diferencia entre la productividad de la industria hortícola en Baja y los salarios que se pagan se ha ido aumentando. Es decir, es cada vez más productiva, pero los salarios no reflejan esa productividad y esa bonanza económica.
Bueno, los salarios no reflejan la bonanza de las empresas, dice Cristian Solzniewski, y también previene en contra de esto de que son las compañías extranjeras las que explotan. Esto puede ser producto de un chauvinismo. Hay que decir que gracias a las conexiones políticas que tienen las empresas mexicanas, se les permite una mayor explotación del trabajador jornalero en San Quintín.
Así es, y también otro factor importante que impacta desde luego en esta cadena de favores entre empresas extranjeras y su poder que puedan tener aquí en México, sin lugar a dudas ha sido pues la firma del Tratado de Libre Comercio, pues facilitó de alguna manera la competencia desigual. Así nos lo explica la doctora Sara Lara.
Con la apertura comercial, con el Tratado de Libre Comercio, se facilitó de alguna manera, facilitó mucho la posibilidad de que estas empresas que ya estaban consolidadas y que me gustaría decir son las que están ubicadas principalmente en el noroeste y noreste del país, principalmente, aunque también tenemos en San Luis Potosí, en Jalisco, pero las más importantes están en Sinaloa, en Baja California, en Sonora. Y estas empresas lograron tener una mayor facilidad para colocar sus productos en Estados Unidos. Sin embargo, al mismo tiempo, el TLC no toma en cuenta las desigualdades regionales. Y entonces también tenemos que competir también estos productores, aún si muy grandes, muy fuertes, tienen que competir con empresas muy grandes, muy fuertes de Estados Unidos y Canadá. Es decir, para ponerle un ejemplo, ¿no? Uva de mesa que se produce en Sonora y que se exporta a los Estados Unidos. Bueno, sí, nosotros tenemos la posibilidad de colocar uva de mesa en los Estados Unidos solamente unas 3 semanas en el año, cuando la propia producción de California en los Estados Unidos o la producción chilena no son las que surten el mercado norteamericano. Pero luego, con la apertura comercial, tenemos el problema de que la uva de mesa de California o la chilena entran a México e inundan nuestro mercado, y entonces el mercado interno ya no es muy competido, o sea, está muy competido por estas empresas muy fuertes de estadounidenses que limitan las posibilidades de desarrollo de las empresas mexicanas.
Bueno, seguimos con el tema de los jornaleros de San Quintín, que es un tema que está de veras llamado a transformar este movimiento, la situación de los jornaleros en México, y vamos sobre una opinión de Cristian Solnitsky sobre si la mano de obra es mejor en México o en Estados Unidos, y la sorpresa es que las compañías extranjeras se llevan trabajadores a que trabajen del otro lado de la frontera.
La mano de obra en San Quintín se ha ido formando, es decir, San Quintín como enclave agroexportador, ya tiene buenas décadas de existencia, ha hecho que los trabajadores que tal vez hasta los años 80, muchos de ellos eran trabajadores migrantes que llegaban a San Quintín, se quedaban a trabajar, vivían muchas veces en campamentos de las compañías, trabajaban durante la cosecha y luego se iban. Paso del tiempo, desde los 80, los 90, los 2000, se van quedando, se van asentando allá con sus familias, y se van haciendo trabajadores cada vez más calificados, con mayores habilidades, experiencia de años de trabajo, y por ello es que encontramos que compañías van y quieren producir en San Quintín porque es acceso a mano de obra con experiencia. Hay compañías de Estados Unidos que reclutan a trabajadores de San Quintín para llevarlos a trabajar de manera temporal a Estados Unidos. Las diferencias de ganancias y salarios son muy amplias, incluso para aquellos trabajadores que son los más rápidos, los más eficientes en Estados Unidos, especialmente en California, pueden ganar mucho más de lo que lo hacen en San Quintín. Las compañías para producir en Baja, porque tienen acceso a una mano de obra estable, con experiencia, abundante y también comparativamente mucho más barata de la que existen en Estados Unidos. Se ha ido cerrando la frontera para los trabajadores mexicanos que iban a trabajar a Estados Unidos.
Pues ya mencionaba el antropólogo sobre esta fuerte mano de obra y de calidad que existe en México. Sin embargo, pues a través de estos últimos años, pues se ha desperdiciado de alguna manera. Propone Cristian Eloninsky qué soluciones hay que dar a los jornaleros de San Quintín.
Estos trabajadores del campo ya están más arraigados en la región, que se han ido asentando, eran trabajadores realmente migrantes. Su lucha tuvo que girar, en lugar de enfocarse en temas laborales, se fue enfocado a temas de residencia, pidiendo al gobierno que les dotara de servicios. Ahora ya pueden volver a la temática laboral. Siempre tuvo una tradición de conflictividad laboral, porque históricamente ha habido mucha explotación. Lo que reflejan es decir, bueno, nosotros estamos contribuyendo a producir la riqueza de esta región y, sin embargo, no nos están llegando sus frutos. Gran desigualdad económica y social en la región, creo que hay que abordar, y ahí es el gobierno quien tiene que tomar las riendas para que haya un desarrollo más parejo. No son solamente trabajadores del campo, son ciudadanos, son residentes de la región, y ellos han ido construyendo con su esfuerzo, con su labor, lo que es la región de hoy de San Quintín. Y por ello creo que Lucha refleja las necesidades y la gran desigualdad en la que viven.
Bueno, y ahora seguimos con la opinión de Cristian Solzhinsky. Ahora va el tema de qué expectativas podemos esperar de este movimiento. Esta es la opinión, una opinión final de Cristian Solzhinsky.
San Quintín, como le decía, San Quintín siempre ha sido una zona de conflictividad laboral, ¿sí? Hasta finales de los 90 había grandes conflictividades. Y la respuesta del gobierno y de parte de las asociaciones de productores era localizar el conflicto, es decir, que no saliera de la región de San Quintín, ¿sí? La gran logro de la alianza en este nuevo episodio de conflictividad laboral ha sido internacionalizar el conflicto laboral, sacarlo de la región de San Quintín, sacarlo solamente de México, llevarlo a la luz de los trabajadores y de la gente que vive en San Quintín como interlocutores válidos, porque hasta el momento nunca han tenido lugar en la mesa de negociación. Hay mucha esperanza, hay expectativas y hay interés de cómo se vaya a ir resolviendo la situación laboral en San Quintín.
Pues vamos a seguir pendientes de qué es lo que acontece con este tema, y por lo menos yo considero que no es un punto final, sino que va a continuar, y muchos de los voceros de la Alianza de Jornaleros han dicho que no es el último fin de este levantamiento que ya han despertado, por lo menos allá en Baja California. Y me gustaría resaltar también las palabras que dijo la investigadora Sara Lara sobre que ojalá este acuerdo salga y vaya más allá de San Quintín y se extienda a otros campos jornaleros.
Y hay que destacar que a pesar de que no le dieron sus famosos 200 pesos, el aumento salarial es récord actualmente, por lo que están dando es mucho más amplio que el 15-20%, por supuesto mucho más alto que el 6% que están dando a muchos de los movimientos y a muchas de las alzas salariales, y las logros organizativos como el Sindicato Nacional, un sindicato democrático, y otros muchos logros como haber, digamos, sacudido a la opinión pública nacional, creo que son logros que les debemos ya a los jornaleros de San Quintín.